Buenos días y doy gracias al Señor por la oportunidad de estar con ustedes, ver muchos amigos y conocidos. Quisiera hablar en esta mañana algo sobre la vida y los tiempos de Isaac o Isaac Bacus. Quisiera pedir la bendición del Señor antes de seguir. Señor Dios, que reines sobre todas las cosas, incomparable, incomprensible, y Dios que nos has dado la revelación de ti mismo en Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Gracias por todo lo que has hecho. Y te rogamos que nos bendigas en este tiempo de estudio. No somos dignos de lo que pedimos. Necesitamos tu perdón, tu ayuda. Pero sé con nosotros, por favor, para que podamos sacar provecho del estudio de la vida de uno de tus siervos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Isaac Bacus, el nombre es inglés, se deletrea B-A-C-K, como la palabra para espalda en inglés, con U-S, palabra para nosotros, al final, Bacus, pero yo no voy a decir Bacus, yo voy a decir Bacus, porque es más fácil. Entonces, toda la información que tengo de su vida, básicamente he sacado de este libro que se llama The Life and Times of Isaac Bacus, por un autor que, un hombre que llamado Alpha Hovey, que vivió en los años 1800. Este libro fue publicado en el año 1990-91 por Sprinkle Publications. Cualquier persona que tiene interés en leer este libro y que tiene computador y sabe cómo bajar las cosas, está disponible en PDF. Entonces lo puede bajar gratis, no cuesta, por supuesto, gratis no cuesta nada. Entonces también Bacus escribió tres tomos de historia sobre Nueva Inglaterra con un enfoque especial en los bautistas. Esos tres libros también pueden bajar gratis y tenerlo en su computadora. No he podido encontrar nada, eso no quiere decir que no hay, pero no he podido encontrar nada sobre Bacus en español, de manera que quizás estoy haciendo algo que otros no han querido hacer hasta el momento. Y espero que sé que casi todos aquí, porque me sorprendí que aún algunas personas que pensé que iban a saber quién es Isaac Bacus, pues no saben. Yo oí ese nombre cuando era chiquito, criado en Kentucky, cuando enseñaban historia de los Estados Unidos y entre los bautistas, porque Bacus era un hombre que ganó mucho renombre entre los bautistas. Realmente, él vivió en los tiempos del gran avivamiento. Era más joven que Jonathan Edwards, pero era contemporáneo de Jonathan Edwards. Bacus nació en lo que es el estado de Connecticut, fue una colonia en el tiempo cuando él nació, en un pueblo que se llama Norwich, Connecticut, que existe todavía. Sus abuelos paternos eran de ese pueblo. Joseph Bacus era el abuelo paterno de Isaac, un oficial del pueblo de Norwich, un hombre activo en la iglesia. En aquel entonces, las iglesias de Connecticut, de Massachusetts, eran básicamente iglesias que llamamos congregacionalista. Eran iglesias calvinista mayormente, independientes en cierto sentido. Muchas de las personas que comenzaron esas iglesias fueron personas sumamente piadosas, personas que habían venido de Inglaterra para hallar libertad de adoración en el Nuevo Mundo, en lo que ahora es los Estados Unidos. Joseph Backus era miembro activo de la iglesia de Norwich, Connecticut. Su esposa era una mujer muy piadosa que vivió una larga vida. Isaac la conocía bien, porque ella vivió hasta que él tenía unos cuantos años. Entonces, eso fue una bendición que tenía. En cuanto a sus abuelos maternos, John Tracy era un hombre eminente por su piedad. Murió en el año 1726, 2 años después del nacimiento de su nieto Isaac. Y su esposa, no tengo información sobre ella. Los padres de Isaac, Samuel Backus, era un agricultor, y deducimos de eso que Isaac pues tuviera que trabajar en los campos haciendo lo que hacen los agricultores. Voy a comentar un poco más sobre esto ahorita. Pero el padre de Isaac aparentemente no fue convertido hasta que Isaac tuviera 12 años y murió como 4 años después de eso, de manera que parece que no tuvo mucha influencia espiritual en la vida de su hijo. Sin embargo, su madre era una mujer muy piadosa. Y toda su vida, ella también vivió muchos años. Había una buena comunicación entre ella, su nombre fue Elizabeth, y su hijo, por cartas preservadas en el libro que el señor Hovey escribió. Cartas de ella a él y de Isaac a ella. Entonces, ella dice que en el año 1721, por la gracia de Dios, fue hecho un miembro vivo de la familia de la fe. Y era una mujer de gran piedad. De hecho, aunque estoy adelantando algunas cosas para darle un ejemplo, en el año 1752, cuando ella estaba algo enferma y arropada y sentada frente al fuego, tocaron la puerta de su casa unos cobradores de impuestos, buscando que ella pagara lo que debía para el sostén del pastor de la iglesia congregacionalista. Y ella decía, yo no soy congregacionalista, no creo que yo debo pagar eso. Y entonces fue a la cárcel por la noche. Y 13 días esa mujer pasó en la cárcel porque no quiso pagar esa contribución para sostener un pastor de otra iglesia que el pueblo estaba imponiendo. Imagínense. Y no sabemos cómo ella salió después de 13 días. A lo mejor alguna persona tuvo piedad de ella y pagó lo que ella debía para que pudiera salir de la cárcel después de 13 días. Pero escribió cartas cuando estaba allí, o luego contando, dijo que tuvo una gran comunión con Dios y que esa cárcel fue como un palacio para ella. Así era la piedad de la madre de este hombre, Isaac Backus. Él nació en el 9 de enero, en el año 1724. Y Hovey, el que escribió la biografía, comenta que muchos cristianos de antaño no solían comentar sobre su historia personal antes de ser criaturas nuevas, contando ese tiempo como algo de tiempo perdido, de poco valor, porque estaban muertos en delitos y pecados. Y Bacchus parece ser miembro de ese club de personas que no quería que la gente supiera, no comenta. De manera que no sabemos si Bacchus tuvo tiempo libre para ir a pescar o a cazar animales, no sabemos. Y nos, quizás la curiosidad, por lo menos en el caso mío, me gustaría saber algo de eso. Pero no sabemos. Simplemente que era hijo de un agricultor, su madre era piadosa, pero cosas de su juventud simplemente tenemos que deducir sabiendo que era hijo de un agricultor. En su vejez, escribió que sus padres y abuelos eran miembros de la primera iglesia de Norwich, una iglesia congregacionalista. Sabemos que él fue bautizado como bebé en esa iglesia. Dice él que criaron a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, como dice en Efesios 6:4, que los padres deben criar a sus hijos así. Dice, fui bien educado en la religión cristiana y también en los principios de la libertad civil. En cuanto a su educación, parece que fue una educación básica, lo que el pueblo pudo proveer. Parece que aprovechó la educación que le dieron, aprendió a leer y escribir bien y dominar bastante el inglés de ese sitio. Pero no tuvo la oportunidad de seguir adelante con estudios universitarios. Nunca estudió latín o griego o hebreo. No, él no tuvo una educación clásica. Y no cabe duda que después de su conversión, sino antes, él amaba la lectura. Era un hombre estudioso. Cuando pudo conseguir libros y leerlo, lo hizo. Y llegó a ser un buen estudiante con mucho entendimiento. Y como mencioné, hasta escribió 3 tomos de historia de Nueva Inglaterra. Él fue convertido en el año 1741. Y ese fue durante el tiempo que llamamos el Gran Avivamiento. Perdón. Ese avivamiento había comenzado en Nueva Inglaterra en el año 1734 y es asociado con nombres como Jonathan Edwards. Luego, en el año 1740, el conocido predicador inglés George Whitefield visitó a Boston y a áreas de Nueva Inglaterra. Y había otros hombres que conocidos como los Tennant y muchos otros que predicaron el Evangelio, porque había un declive de la religión en esos lugares. Los primeros que fueron a Massachusetts, a Connecticut, eran personas piadosas, pero sus hijos fueron criados así y muchos de ellos no convertidos, pero fueron acomodados en la iglesia de todos modos. Habían sido bautizados como bebés y hasta que inventaron una manera de dar a esos niños no convertidos la comunión, diciendo que la comunión sirve para ayudarle a llegar al Señor Jesucristo. No lo que vemos en la Biblia. De hecho, fue el abuelo de Jonathan Edwards que prácticamente inventó esa doctrina, Solomon Stoddard, y entonces y promovió esa doctrina de un pacto de medios, diciendo que los hijos de los creyentes tienen estos privilegios y no debemos negarles la comunión siempre y cuando que no están cometiendo crímenes. Entonces, personas que realmente no tenían ningún verdadero temor de Dios, pero que no eran personas que robaron o que hicieron otras cosas escandalosas, pudieron ir y tomar la Santa Cena con todos los demás Y defendieron eso diciendo es que la Santa Cena sirve para atraer a la gente al Señor. Cosa que no vemos en la Biblia. Y a la larga, Jonathan Edwards se opuso a esa doctrina. Escribió en contra de eso. Y fue botado de su iglesia porque quiso imponer eso. Pues eso, Bacchus fue criado en una iglesia así, pero el avivamiento comenzó en iglesias que estaban en esa condición. Iglesias que tenían muchos cristianos simplemente de nombre. Y hacía falta de un avivamiento. Y Dios en su misericordia mandó y muchas personas fueron convertidos. Cristianos de veras fueron renovados en su fe. Y eso desde el año 1734, por unos cuantos años, el Señor visitó un pueblo y otro pueblo. Y en el año 1741, Dios visitó el pueblo de Norwich, Connecticut. Y tenemos el testimonio de Bacchus, que he hecho un esfuerzo de corregir la traducción de Google, y vamos a ver lo que tenemos aquí en esto. Esa obra, Bacchus dice, hablando del avivamiento en su pueblo, que esa obra de Dios era tan poderosa y la gente en general eran tan ignorantes que tenían poco control de sus emociones. Muchos gritaron y cayeron en las reuniones. Pero yo tenía tanto conocimiento doctrinal que nunca fui abrumado y vencido de esa manera. Pero sin embargo dice que yo estaba bien conturbado. Quisiera comentar algo aquí, porque en ese avivamiento no sucedieron cosas que para algunos fue bien escandalosos y hasta tropiezo. Porque imagínese si estaría predicando aquí en esta mañana y si el Espíritu Santo visitara este lugar, como me gustaría que haría, y jóvenes que no son convertidos, yo estoy pensando en ustedes a dar este testimonio de Bacchus. Pero imagínense algunas personas tocados y algunos comenzando a gritar, ¡ay de mí! ¡Estoy perdido! ¿Qué hago? Y cayendo en el piso y revocando. Y había cosas que sucedieron frecuentemente en las reuniones así. Personas gritando, personas ahí revocando en el piso. Y muchos lo tomaron como una señal, el Espíritu Santo está obrando. Y Edwards tuvo que hablar sobre eso en una historia sobre el avivamiento, porque para algunos eso fue algo que conturbaba a muchos. Porque lo que pasó, que algunas de esas personas que estaban gritando y postrados en el piso, pues no se convirtieron. Luego estaban viviendo vidas escandalosas. Y sin embargo, había otras personas que sí se convirtieron. De manera que la conclusión de Edwards fue que esas manifestaciones físicas no son prueba ni de que hay conversión o que no hay conversión. Hay personas realmente que fueron compungidos por el Espíritu Santo que estaban gritando, y otros simplemente movidos por la emoción o por una mala conciencia, por lo que fuera, haciendo eso. Y Edwards dice en sus escritos y otros pastores estaban enfatizando, a menos que hay una vida de fe, de arrepentimiento, de oración, de piedad, de perseverancia, entonces, ¿qué vale una manifestación así? Pero si hay esa vida de fe, de perseverancia luego, entonces, alabado sea el Señor que utiliza los medios que quiere. Entonces, Bacchus dice que él no era de aquellos que estaba gritando, porque él sabía tanto, que él como tenía cierto menosprecio aparentemente de esas manifestaciones. Y sin embargo, él no estaba cómodo. Tampoco podía hacer caso omiso de mi preocupación y no podía seguir postergando como lo había hecho antes, esperando un tiempo más conveniente. No, a pesar de que estaba en buen estado de salud, un joven de 17 años, vi que no tenía ningún derecho de vivir debido a mi pecado y que Dios tenía derecho de quitarme la vida en un momento. Vi también que Él ahora me había dado la oportunidad de arrepentirme y volver a Él, y que si la descuidara, seré perdido por la eternidad. Podemos preguntarnos, ¿era justo que ese joven pensara eso? Pues no sé, pero esa fue su convicción. Dios me ha dado una oportunidad ahora de arrepentirme, de venir a Él. Y si no me aprovecho, estoy perdido. Esa fue su convicción. Y me gustaría que todos pensaran así, porque la verdad es que ninguno de nosotros tenemos garantía de otra hora de vida. Ninguno de nosotros sabemos si ese será el último mensaje que oímos. Y jóvenes y mayores, adultos, si hay alguien aquí sin Jesucristo, por favor, no postergue. Sería mucho mejor que pensara como Bacchus pensaba. Si pierdo esta oportunidad, estoy perdido. No pierde. Hoy es día de salvación. Hoy el Señor está hablando a nosotros nuevamente. Y quería que ustedes escucharan esto, pensando en cuán urgente es que atendamos la palabra del Señor. Ese joven de 17 años, convencido que estaba en tremendo peligro si no atendiera la predicación y las invitaciones del Señor. Entonces dice que Él, arrepentirme y volver a Él, que si la descuidara, seré perdido por la eternidad. El tiempo desapareció de mi visión y una vasta eternidad estaba claramente delante de mí, sin ninguna esperanza de tener otro día de gracia si este tiempo fuere descuidado. Esta convicción me movió al uso serio de todos los medios, públicos o privados, a mi alcance, para que obtuviera un buen corazón para poder venir a Cristo. Yo voy a comentar algo sobre eso. Él estaba leyendo su Biblia, estaba orando, estaba asistiendo todos los cultos de la iglesia, estaba reuniéndose con cristianos. Todos los medios de gracia que él sabía usar, estaba usando, esperando que el Señor le diera un buen corazón para que pudiera recibir a Jesús o venir a Cristo. Porque, dice él, toda la sana doctrina que había recibido por la bondad de Dios no había producido en mí ideas mejores que esta, que una buena disposición de ánimo era necesario para venir a Cristo para la salvación. O sea, él pensaba que el hombre tenía que hacer algo para prepararse para poder venir a Jesucristo. Y hay personas que todavía tienen esa idea. Personas luchando con una adicción. Personas luchando con, bueno, especialmente con adicciones. Y piensan, pues, tengo que dejar esto para poder venir a Cristo. Ahora, es cierto, si lo que una persona hace es pecado, y si uno está friando su cerebro con drogas, y si uno está mirando el internet y participando en pornografía y muchas otras cosas, es cierto, es pecado, Y Jesucristo no salva a una persona para que siga pecando, pero para poder venir a Cristo, tú no tienes que mejorarte primero para venir, porque así, haciendo eso, estás tratando de ser tu propio salvador, hacer algo para prepararse. Y la Biblia dice, básicamente, como cantamos en el himno, tal como soy. Tenemos que venir a Jesús en nuestras adicciones, con nuestros pecados, para que Él nos salve de nuestros pecados. Y si tú, aún en este día, has hecho cosas indebidas, el Señor te invita, ven ahora, porque yo te salvará de tus pecados. Pero este hombre Bacus, como muchas personas, estaba luchando, que necesita tener como cierta mejoría para poder venir a Jesús, para poder recibirle. Él dice, pero toda la predicación que despertaba y que ahora oía, y todos los libros que leí, estaban tan lejos de producir dicha disposición que mi corazón parecía peor cada día. Por supuesto, porque esas cosas no tenían en sí el poder, y él no tenía el poder de mejorarse. Entonces, su corazón parecía peor cada día, y vi las semillas de todos los males del mundo en mí, mientras que otros gritando y postrando en angustia, mientras que otros estaban gritando y postrándose en angustia, me sentí como una bestia estúpida delante de Dios. Y nada era más terrible para mí que el miedo de perder mis convicciones y ser dejado por Dios para tener un corazón duro y una mente reprobada. Porque yo creía plenamente que ahora era mi único tiempo para obtener la salvación y que nunca tendría otro día de gracia. Tampoco, bueno, antes de seguir con eso, esa era su condición. Vio a personas gritando en angustia y él se sintió incapaz. Quería, en un sentido, estar leyendo libros, escuchando sermones. Y vio como peor, menos apto para recibir a Jesucristo. Me dice, tampoco podría soportar la posibilidad de ser engañado con una falsa esperanza o con una falsa paz. Cuando un ministro habló una vez sobre un caso parecido al mío, y luego dijo a los oyentes, si este es tu caso, no te desanimes, pero mira a ver si Dios no aparece rápidamente por su ayuda. Dice él, estaba poderosamente tentado a desechar mi preocupación y esperar por ayuda luego. Pero esto pareció claramente como algo que vino del adversario y aumentó mi angustia. También había una mañana cuando estas palabras vinieron a mi mente como con una voz audible. No estás lejos del reino de los cielos. Pero mi alma se alarmó por eso, por el temor de que ser contento con algo menos que una unión con Cristo. Y esta alarma me hizo clamar a Él y buscar ayuda. Imagínese, si una persona se consuela, no estás lejos del reino de los cielos. Ah, bueno, pero no estás en el reino. Y Él quiso estar en el reino. Tener buenos deseos puede ser algo del Espíritu, pero los buenos deseos no te van a salvar. Tener una convicción puede ser una obra del Espíritu, pero hasta que eso te lleva a Jesucristo mismo, arrepentido y con fe, no hay salvación. Cuán importante es que cada persona esté unido al Señor Jesucristo por la fe. Y cuán bueno sería que cada persona tuviera esa seguridad, que sé que mis pecados han sido quitados, que tengo el Espíritu del Señor, que soy una nueva criatura. Bacchus sigue con su testimonio. En el principio del mes de agosto, el señor James Davenport llegó a Norwich, donde fue recibido por los doctores Wheelock y Pomeroy. Y durante 3 días sin cesar, celebraron unas reuniones. Las personas asistiendo se vieron afectadas en gran medida y había esperanzas que muchos se habían convertido, mientras que me puse peor y peor según mi propio punto de vista. La predicación poderosa y la visión de muchos en angustia o alegría, mientras yo seguía como un pecador endurecido, causaron tanta angustia que no puedo expresarla con palabras. Sin embargo, por este medio, Dios me mostró la plaga de mi propio corazón y la locura de buscar la vida por mis propias obras. Mis lágrimas se secaron, no pude encontrar nada bueno en mí. En lugar de esto me sentí inclinado a pelear con la soberanía y la justicia de Dios y la libertad de su gracia, una gracia tan libre que no está obligado a tener piedad de mí, tomando en cuenta mis obras. O sea que él estaba luchando aún con sentimientos de que Dios no es justo haciendo lo que está haciendo. Pero dice, a ver estas corrupciones, porque vio que esa lucha no era correcta, aumentó mi angustia y me llenó de confusión ante Dios. Y como yo creía que esta fue mi última oportunidad y mis convicciones aparentemente iban amenguando y la obra de Dios disminuyendo entre nosotros, cuán horrible pareció mi caso. Pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, como los cielos sobre la tierra, porque de esa manera Él me apartó de toda la confianza en mí mismo o en cualquier criatura, y me llevó a abrazar la salvación a su propia manera. Entonces sigue contando de lo que pasó. Estaba segando solo en un campo, 24 de agosto, 1741. Cuando toda mi vida pasada apareció claramente delante de mí y vi claramente que había sido una vida llena de pecado. Ahora, imagino que Bacchus probablemente no era fornicador. Él no tenía internet para estar mirando las cosas sucias que hay. Pero vio, como tenemos que ver, que como nacimos, somos personas egoístas, orgullosos, arrogantes, centrados en nosotros mismos. Somos simplemente personas llenos de pecado, aparte del Señor Jesucristo. Y aunque probablemente Bacchus no tenía tantos, quizás ningún pecado escandaloso y conocido al pueblo, probablemente fue considerado como un joven bueno. Dice que vio su vida como una vida llena de pecado. Fui, dejó de cegar y me senté a la sombra de un árbol donde percibí que mis oraciones y lágrimas, mi huir de la palabra de Dios y mis esfuerzos para tener un corazón mejor con todas mis otras obras nunca podrían hacerme mejor. No importa cuánto tiempo viviera, no había nada que podía hacer para mejorarse, para que estuviera digno o preparado para recibir a Jesús. Sigue, la justicia divina apareció claro en mi condenación y vi que Dios tenía el derecho de hacer conmigo lo que quería. Mi alma se dio todo en sus manos, se postró a sus pies, se quedó en silencio y calma ante él. Y mientras me sentaba allí, pude ver por la luz divina la perfecta justicia de Cristo y libertad y riqueza de su gracia con tanta claridad que mi alma fue traída a confiar en él para la salvación. Y me maravillé que otros también no vienen a él, que tiene suficiente para todos. Eso es algo maravilloso. Que en el momento que el Señor le llamó, era en ese momento tan fácil estar allí y él preguntándose, ¿por qué no se convierten los demás? Solamente hay que creer y confiar en Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios y las promesas de su gracia aparecieron más firme que una roca. Y me quedé asombrado de mi incredulidad anterior. ¿Cómo pudiera haber seguido tanto tiempo sin confiar en el Señor Jesucristo? Mi carga pesada se había ido, los temores que me atormentaron se huyeron y mi gozo fue indescriptible. Sin embargo, este cambio era tan diferente a las ideas que tenía antes sobre la conversión que por más de 2 días no pensé que había experimentado la salvación. No estaba, sabía que algo había pasado, estaba gozoso. Pero dice, luego escuché un sermón leído que dio los rasgos de los hijos de Dios. Y yo tenía un testimonio interior que esos rasgos habían sido hechos en mí. Rasgos como un espíritu de oración, un odio al pecado, una victoria sobre el mundo, el amor a los hermanos y amor a los enemigos. Así llegué a la conclusión de que entonces tenía el sello del Espíritu de Dios y que era su hijo. O sea que solamente el Espíritu de Dios puede poner algo así en una persona. Y ya tenía aquellas cosas que antes no tenía. Nuevas ideas y disposiciones me fueron dadas. La adoración y servicio de Dios, la obediencia a su voluntad fueron el deleite de mi alma. Y antes no era así. Me encontré más felicidad en aquellas cosas como nunca tuve en todas las vanidades del mundo. Y esto he experimentado a menudo desde aquel entonces. Pues ese es su testimonio que está apuntado en las memorias de su vejez. Me gustaría que cualquier persona que no ha tenido es una experiencia de venir a Jesucristo arrepentido, creyendo, que no está seguro de que estás en Él, que viniera. Sé que Dios trata de diferentes maneras. Sé que personas como Bacos y personas como yo, criados en hogares cristianos que hemos sido instruidos desde la niñez, que nuestro llamamiento a veces es diferente en un sentido. Pero cada persona que se convierte, llega el momento cuando reconoce, yo no soy ahora lo que yo era antes. Antes no aborrecí el pecado. Antes quería hacer mi propia voluntad. Antes no tenía ningún deleite en comunión con Dios. Y entonces eso ha cambiado. Y eso es algo que solo Dios puede cambiar. Y quizás una persona no sabe como Bacos el día que eso pasa. Pero sabe más o menos algún tiempo. Cuando Jesucristo parece hermoso, como hemos cantado. Y glorioso. Y diferente. Y yo quisiera que cada persona aquí tuviera esa visión de Jesucristo. como el incomparable, como glorioso, el Salvador, su obra suficiente, nadie como Él. Y que pueden ver en su vida aquellos rasgos distintivos de un verdadero cristiano, cosas que solamente Dios, el Espíritu Santo, puede producir. Si ustedes no aprenden más de Bacchus, yo espero que aprendan más. Yo espero que esto sirva para ayudarnos. Bacchus se unió en el año siguiente a la primera iglesia de su pueblo. Luego, un grupo grande se separó de esa iglesia para establecer una iglesia separatista por varios motivos. No había disciplina en la iglesia, había muchos problemas. Entonces, Bacchus acompañó un grupo grande. De hecho, esa nueva iglesia a la larga fue más numerosa que la iglesia antigua. Ellos tenían más votos en las reuniones del pueblo. Y aunque una vez ellos votaron no pagar el sueldo del ministro de otra iglesia, los jefes de Massachusetts dijeron, tienen que pagarlo. De manera que los miembros de la iglesia más grande estaban pagando el sueldo a la fuerza por orden de los jefes de Connecticut. Pero ellos no iban a retroceder. Y en Bacchus fue llamado a predicar en el año 1746, cuando tenía 22 años de edad, escuchando un sermón sobre orar, que el Señor envíe obrero a su mies. Entonces fue compungido pensando, Dios me ha dado dones, y si no utilizo lo que Dios me ha dado, ¿cómo puedo yo seguir viviendo delante de Él? Tuvo una lucha porque ser ministro no conformista en aquel entonces costaba menosprecio, hasta encarcelamiento, problemas. Él, luchando con Dios, se dio. Dice, Señor, aquí estoy. Entonces, a 22 años de edad, él se sometió al Señor para seguirle como ministro. Comenzó a predicar en su propia iglesia. Enseguida predicó un sermón y luego acompañó a su pastor. Y el Señor confirmó su llamamiento. La gente aprobaron, dijeron que creemos que el Señor sí te ha llamado a predicar. Pues Dios mediante, mañana seguiremos con el ministerio de Bacchus y algunas otras cosas sobre los tiempos en el cual él vivía. Pero espero que en el día de hoy, que ustedes sigan meditando en cuán importante es ser una persona realmente convertida para que puedan servir al Señor como Él merece ser servido. Vamos a orar. Padre nuestro, te rogamos que obres entre nosotros, de manera que si hay algunos han criado en hogares cristianos que todavía no han venido, que aún en este día oigan tu voz, que nadie postergue venir a tu Hijo Jesús, que nadie siga desobedeciendo el mandamiento tuyo de arrepentirse y creer. Ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.